Hola, estamos aquí otra vez en Radioactiva, irradiando diferencia. Bueno, pues hoy tenemos aquí a tres invitados. Los vamos a saludar. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal?
Hola, José.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Grecia?
Hola, Cris.
Bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante que trata del estigma en los medios de comunicación. Tenemos entre nosotros a Dani, como ya se ha presentado, que ha recopilado bastantes casos de infracción de que se comete estigma en los medios de comunicación, y vamos a hablar de ello, ¿no, Dani?
Sí, ciertamente, pues el estigma es un tema que afecta mucho a muchos medios de comunicación y a muchos profesionales del sector. Entonces, ese estigma perjudica a nuestro colectivo, más allá de la representación que tenemos, el colectivo de personas con trastorno mental, en la sociedad. Pues si los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad, Los medios de comunicación están transmitiendo muy mala imagen de nuestro colectivo, de las personas con trastorno mental, y eso afecta a nuestro desarrollo, afecta a nuestro día a día. Entonces hay datos que dicen que los medios pues tienen que vigilar con el trato de la información, porque y tienen que ser sensibles a la salud mental y a los problemas de estigma, porque no pueden, por una parte pueden ser nuestros aliados si nos ayudan a luchar contra el estigma, o por otra parte pueden ser nuestros enemigos si realmente pues nos perjudican y nos dan una imagen equivocada, errónea o no real de nuestra realidad, ¿no? Entonces, pues se dan muchos casos de estigma.
Dani, yo te quería preguntar, bueno, primero, así para poder empezar el programa, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estigma en salud mental?
Bien, si tengo que empezar por la definición de estigma, llegaríamos a la etimología del griego, que estigma significa pues una picada de abeja en la piel, y esa picada de abeja más tarde fue pues los estigmas de Jesucristo clavado en la cruz, que eran las heridas de en las manos y en los pies de Cristo clavado en la cruz, y posteriormente fueron marcas en la piel que hacían a los esclavos con un hierro para marcarlos, de los esclavos, diferenciarlos de los que no eran esclavos. Y hasta llegado a la Segunda Guerra Mundial, donde los estigmas eran esos tatuajes que hacían en la piel de los presos antes de ir a la cámara de gas, para diferenciarlos de los que no tenían que ir a la cámara de gas. Y así llegamos al 1960, donde Erving Goffman saca un libro que se llama Estigma, la identidad deteriorada, y nos dice este señor que el estigma, ese estigma físico que era una marca en la piel, pasa a ser como un estigma psicosocial, ¿no? Y afecta a diversos colectivos, como son los presos, el colectivo LGTBI, los enfermos de SIDA o de cáncer, o salud mental en particular, el colectivo de personas con trastorno mental, pues somos uno de los colectivos estigmatizados.
Vale, y hablabas hace un momento de datos, ¿no? Te quería preguntar eso, ¿qué según los datos, cuál es el impacto que tiene el estigma en el contexto de la salud mental en nuestra sociedad?
Bueno, claro, más allá de lo que son los datos del estigma en la sociedad en diversos ámbitos, concretamente en los medios de comunicación, bueno, no tengo, puedo dar datos, pero yo me referenciaría a los informes de Oberta Men y el grupo de periodistas Ramón Barnils, que tienen informes de medios de comunicación y salud mental desde 2014. Entonces tienen dedicados varios informes a los medios de comunicación relativos a diversos temas, ¿no? En 2014 se llamaba Mitos y estereotipos sobre salud mental, mitos y estereotipos. En 2015 se dedicó a salud mental y violencia. El 2016-17, que fueron dos años, se dedicó a un análisis comparativo entre los medios de información local versus los de internacional. Y este año de 2018, que se ha presentado hasta 2019, se ha dedicado el Observatorio de Medios de Comunicación al suicidio. Al suicidio, y este es muy completo, lo recomiendo, es extraordinario, es un análisis con testimonios, con entrevistas y con muchos ejemplos de cómo es el trato del suicidio en los medios de comunicación, con análisis, estadísticas, reflexiones, conclusiones, etcétera. Entonces, estos informes, que yo recomiendo, que los ha trabajado Bert también, son informes que dan una radiografía casi de lo que es la salud mental en los medios de comunicación y cómo afecta el estigma a los medios de comunicación.
Bueno, tenemos aquí todo este documento que nos está comentando Dani, lo tenemos aquí físicamente en el plató y es muy interesante. Hay fotos y testimonios de personas con entrevistas y se ve muy completo.
Yo te quería decir, Dani, por si hay alguien que nos escuche y que no conozco Ubertamen, ¿podrías decir muy rápido qué es Ubertamen?
Ubertamen es la asociación o la alianza, según se mire, de lucha contra el estigma por razones de salud mental de Cataluña. Ubertamen forma parte de una campaña global, de una alianza global contra el estigma, donde están diferentes países del mundo. Y Ubertamen pues, hace formaciones a personas con trastorno mental, a activistas, para convertirlos en activistas. Y hace, estos activistas hacen sensibilización, participan de campañas y, digamos, que luchan contra el estigma dando testimonio como portavoces en los medios de comunicación. Y entonces pues, hacen una labor de lucha contra el estigma en los medios y para los medios y con las personas con trastorno mental.
Vale, y no solo para los medios de comunicación, ¿no?
No, evidentemente también están en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito, en diferentes ámbitos, ¿no? Y lo que atañe a medios de comunicación, pues, por ejemplo, han sacado una guía de medios, recomendaciones para informar sobre salud mental. Esta guía de medios es muy breve, bueno, son 5 o 6 páginas, una cuartilla, y se dan consejos para explicar la salud mental en los medios de comunicación. ¿Cómo tiene que ser esa comunicación? ¿Qué es lo que pasa en series, en documentales? ¿Qué es lo que pasa en las noticias, digamos, de los acontecimientos cotidianos que se encuentra la prensa, que tiene que comunicar? Y una serie de pautas, que es lo más recomendable para un periodista que quiera empezar su carrera o que quiera transmitir una buena imagen, una imagen acorde con la realidad de las personas con trastorno mental. Pues yo le diría, sigue esta guía. Y esta guía fue la semilla para estas recomendaciones del Consell Audiovisual de Catalunya, el CAC, que se llama El tractament de la salut mental als mitjans audiovisuals. Básicamente esta guía es sucedánea de la guía de Ubertamen. Explica lo mismo con diferentes palabras y quizá más o menos recoge pues lo mismo, ¿no? O sea, recomendaciones, qué utilizar, qué no utilizar, qué palabras, no etiquetar a las personas con trastorno mental por su diagnóstico, no utilizar el verbo ser como unión de es esquizofrénico, es bipolar, es trastorno obsesivo compulsivo, es anoréxica, es depresiva, no utilizar el verbo ser, sino que utilizar verbos de proceso como hacer, tener, pasar, sufrir incluso, no utilizar verbos que, bueno, que identifiquen a la persona solo con esa característica de su problema de salud mental, porque eso es muy negativo, o sea, a nosotros nos afecta mucho y entonces, y una serie de... Sí.
Y estas guías que nos estás enseñando aquí ahora, si algún profesional nos está escuchando y quiere acceder a ellas, ¿las puede descargar desde la web del CAC o de Ubertamen?
Exacto, hay una web del CAC que tiene esta y muchas otras guías. En salud mental tiene hasta 3 guías, una dedicada al suicidio y otra dedicada a anorexia y trastornos de conducta alimentaria. En relación a la salud mental, tiene estas 3 guías del Consejo Audiovisual Catalá y está en su web y te las puedes descargar en PDF, te la puedes imprimir, etcétera, etcétera. Y la web de guías de recomendaciones para informar sobre salud mental de Ubertamen también se puede descargar de su web en PDF, te la puedes descargar, te la puedes imprimir y la puedes ver. Es gratuita.
Vale, bueno, antes de seguir preguntándote sobre acciones concretas y sobre... incluso a lo mejor imágenes específicas que sean discriminatorias que hay que evitar. Bueno, tengo muchas preguntas, pero antes de eso quería poner sobre la mesa el tema del autoestigma. No, porque ya estamos hablando mucho de estigma, pero también, bueno, desde Ubertamen y desde distintos esfuerzos de lucha contra el estigma, es el tema del autoestigma es algo muy, muy importante también, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto? ¿Qué piensas?
A ver, yo lo que pienso es que evidentemente, si un medio de comunicación transmite una información estigmatizante, quien lo recibe y tiene ese diagnóstico del que se habla mal, que se habla de asesinos, de violencia, de agresividad, de caos, de muchas cosas, Entonces yo digo, yo que tengo ese diagnóstico, digo, yo tengo eso, yo soy violento, yo soy agresivo, con lo cual yo me autoestigmatizo porque yo no quiero ser violento, no quiero ser agresivo, no quiero hacer daño, no quiero pasarlo mal. Entonces, de alguna manera, pues eso, ese autoestigma se genera, lo generan los medios mismos, ¿no? O sea, lo generan los medios mismos. Y entonces tú lo incorporas a tu experiencia, lo incorporas a tu currículum, a tu ser, ¿no? O sea, eso es malo, yo tengo eso malo, yo soy malo. Es una asociación muy rápida, ¿no? Y cada vez que sale, pues yo me encuentro mal, me siento mal y yo me autoestigmatizo y eso me impide a mí tener una vida, pedir ayuda, tener una vida más autónoma, tener un trabajo. Hay un 62% de paro por culpa del estigma en nuestro colectivo. Triplica el paro de las personas de la población general. Eso no sucedería si no hubiera estigma, pero hay y mucho. Y tanto que cala tanto hasta los huesos de la gente que tenemos trastorno mental. Y yo quisiera decir, en relación al autoestigma, que yo tengo mucho autoestigma debido a que tengo un diagnóstico muy polémico, y que es fruto de ensañamiento por los medios de comunicación, se ensañan con este diagnóstico. A ver, yo tengo esquizofrenia paranoide y estoy hartísimo de ver en la prensa, en los medios de comunicación, en las redes sociales, a políticos, periodistas, gente de opinión, sociedad, cultura, internacional, da igual de dónde venga. Esto es esquizofrénico, este tío está catatónico, este tío no sé qué, es un constante, ministros del gobierno, presidentes, lo que quieras, o sea, podemos meter ahí gente, toda la que quieras, porque estoy hartísimo de oír temas de esquizofrenia asociadas al procés catalá, a políticos independentistas, a líderes europeos, da igual, es que la última mierda de la sociedad, todo es esquizofrénico. Y estoy hartísimo y eso me crea un autoestigma por el que quiero protestar. Ya estoy harto, basta, ya de meteros con la esquizofrenia. ¿Qué os hemos hecho la gente con esquizofrenia? Por favor, periodistas, alerta estigma.
Muy bien, Dani. Muy bien esa reivindicación.
Dani. Sí. ¿En Japón cómo se denomina la palabra esquizofrenia?
Bueno, tienen otra denominación, no recuerdo exactamente cuál era, pero lo han hecho para desestigmatizar la esquizofrenia. Desde 2002 en Japón a la esquizofrenia no le llaman esquizofrenia y yo la verdad no sé qué datos de estigma menean en Japón, pero aquí pues estamos así con el tema.
Pero han sido los propios afectados los que han luchado para cambiar esa palabra, para que esa palabra no sea tan...
Pues no tengo ni idea. Japón, que a mí me queda muy lejos, lo siento. Sí, no sí. Te puedo ayudar con eso, porque...
Sí, a ver, es que ahora no lo recuerdo.
Sí, hay tres países en el Extremo Oriente, Japón, Taiwán y Corea del Sur, supongo, que han eliminado el concepto de esquizofrenia de sus diagnósticos.
De su diccionario.
Sí, de su diccionario. Bueno, vamos a ver, sí, bueno... Sí, esto se sale un poco del tema de los medios, pero bueno, yo si quieres hablo un día de esto, sí me puede hablar, podemos hablar.
Sí, no, es que cambiando las palabras cambiamos la sociedad.
Pues así, porque las palabras importan y llegan y quieren decir y quieren significar algo. Luego, si me da tiempo, os hablaré de Susan Sontag, que tiene un libro muy interesante refiriéndose a las metáforas de las enfermedades, la enfermedad y sus metáforas, se llama el libro.
Vale, bueno, luego iremos a eso. Bueno, decir que, volviendo un poco a lo del autoestigma, los medios de comunicación son un altavoz de la opinión pública, entonces es súper importante que midan mucho lo que dicen porque ofenden a muchísima gente, ¿no? Y bueno, no sé si tenías planeado hablar ahora o más adelante de algunos ejemplos, leernos algunos ejemplos de los medios de comunicación concretos que hayan utilizado.
Sí, que hayan reproducido el estigma.
Bueno, yo puedo hablar de múltiples ejemplos, ¿no? Pero vamos, es que me puede referir a diferentes ámbitos, ¿no? O sea, un diario como La Vanguardia, el periódico, tiene múltiples secciones, ¿no? Entonces yo voy a citar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en política, pues podemos hablar que del PSOE, Borrell se metió con la esquizofrenia identitaria de Cataluña, ¿no? Y eso está grabado en vídeo, salió en una televisión pública y lo dijo, ¿no? Que esto es una esquizofrenia identitaria. Y se puso a reír y hizo como una risa así, ¿sabes? Esto es como una esquizofrenia identitaria, ¿sabes? Y eso me sacaba de quicio, ¿no? Pero bueno. Ábalos, otro de los hombres fuertes del PSOE en Madrid, el otro día se metía con la gente con trastorno de conducta y con las subidas y bajadas de las personas con trastorno bipolar. Eso fue en campaña electoral de las últimas elecciones. Y el tío se quedó tan ancho y aquí nadie protestó ni dijo nada. O sea,
¿y cómo lo dijo? ¿Cómo se refirió?
No recuerdo las palabras. Existe un vídeo en internet. Si quieres te metes en mi canal y lo verás.
Vale. ¿Tu canal es?
Dani Soft.
Dani Soft.
Dani Soft.
En YouTube.
En YouTube, sí.
Vale.
Y ahí encontrarás el vídeo porque, bueno, yo lo pillé y lo tengo subido. Y bueno, pues simplemente en mi canal cuelgo vídeos de estos para protestar. O sea, yo luego hago un comentario y digo, alerta estigma, esto es una alerta estigma, porque claro, estamos metiéndonos con un colectivo, igual que si nos metiéramos con los cancerosos, o los sidosos, o los ulcerosos, o la madre que los parió. O sea, es que tú no vas por la calle diciendo ese canceroso, o un médico que te llame sidoso, eso es un menosprecio, eso claro. Es un estigma. Hay que denunciarlo. Pues no te metas con las personas con trastorno mental, con trastorno de conducta, señor político, por favor, seas responsable. Las personas con trastorno de conducta, con trastorno bipolar, también somos gente que votamos y que vamos a las elecciones y que escogemos gente, pero no como usted.
Señor político y señor periodista que lo reproduce.
Claro, y bueno, pero no, pues que el periodista está obligado, porque lo ha dicho el o sea, porque está grabado en vídeo y ya está, y no se puede evitar. Porque claro, aquí ¿qué pasa? Aquí hay un tema. A ver, el 20% de las fuentes de donde parte el estigma son fuentes oficiales. Pueden ser políticos, pueden ser representantes de la administración, pueden ser... pues representantes de empresas distintas que hagan una conferencia, que hagan una charla pública, lo que sea. El 20% de las fuentes es de donde parte el estigma. Ese estigma es muy difícil de frenar porque es estructural, parte, o sea, de una estructura que ancora anclada en unos prejuicios de antaño, ¿no? Entonces ese cuesta mucho de arrancar. Pero lo que quiero decir es que el periodista sí que puede hacer algo en eso. Es decir, no remarcar ese titular, sino incluirlo en el texto y en letra normal, ni cursiva, ni negrita, ni nada de eso. Incluirlo en el texto, pero no dándole el bombo y platero que representaría un titular, porque la gente abusa de titulares con el tema esquizofrenia, abusa, y con el tema bipolar se ha visto en los medios de comunicación del deporte también, pues se abusa de esos titulares y esos digamos esas negritas tan grandes que te hacen caer de culo, ¿no? Sigo, por ejemplo, bueno, pues en el PP, bueno, ya Rajoy hablaba de delirios de Puigdemont, Soraya hablaba de locos, Floriano hablaba de, no sé, de trastorno delirante, Albiol hablaba de demencias, Sergio Santamaría se metía con los psiquiatras y se metía con la paranoia y con los delirios del gobierno. Bueno, el PP está lleno de estigma. Bueno. Vox, Ortega Smith, bueno, proponía criminalizar a las personas con trastorno mental por razón, o sea, que la violencia de género no fuera por, no se hablara tanto de hombres, de violencia de género, sino que se hablara de violencia de personas con trastorno mental. Él quería potenciar que los esquizofrénicos somos asesinos, violentos, etcétera, etcétera. Y Abascal se metió en pleno Congreso de los Diputados en la pasada legislatura, bueno, con las paranoias, los trastornos delirantes y la psicosis de la Generalitat y de los catalanes, ¿no? Para variar. Ciudadanos, a Rivera se metía con la esquizofrenia hace un tiempo, Arrimadas se metía con las demencias y demenciales y delirios y no sé qué más. Otra diputada de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cataluña, que se llama, no sé, Aguilarte, se metía con con también con trastornos de con delirios de la pues, de digamos del ayuntamiento, delirios y paranoias. Y eso, a ver, no recuerdo exactamente las palabras, pero están ahí colgadas y las puedes encontrar, ¿eh? Esquerra Republicana, Rufián se metió un montón de veces, Gabriel Rufián se metió un montón de veces con las personas con esquizofrenia, hasta nos dijo una frase que decía: si es musulmán es terrorista, y si es cristiano es enfermo mental. Dijo eso en un tuit, ¿no? Este señor es un, los que llamo yo, estigmatizador habitual, ¿no? O sea, como sospechoso habitual, pero no, estigmatizador habitual, ¿vale? Y otros como la CUP, tangencialmente un abogado de la CUP, que se llama Benet Salellas, pues salió y dijo: la gente de la CUP no somos autistas, ¿vale? Bueno, ¿y qué te han hecho los autistas para que no sean como la CUP, no?
Exacto. Vale, sí, sí. O sea, no, es vergonzoso.
Es vergonzoso esa gente que sale y...
Sí, sí, sí. Porque, no, y es que además las personas que hemos tenido algún tipo de problemas de salud mental podemos estar en la política perfectamente. Se podría dar el caso y estas personas podrían estar ofendiendo a alguien... ofenden a muchísima gente porque salen los medios de comunicación, pero es que además podrían atinar perfectamente en algún momento, llamarle a alguien bipolar y que lo fuera realmente. Es que tiene muy, muy, muy poco tacto, muy poca sensibilidad, me parece.
Exacto, por eso hay tanto estigma, ¿no? Y en política, bueno, abunda, porque son gente de... Bueno.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a una canción y volvemos en poquísimos minutos. Bueno, pues como estábamos hablando antes de estigma en los medios de comunicación, tenemos aquí a Dani, que tiene colgado en su canal de YouTube Dani Soft toda esta información que hemos estado transmitiendo Y vamos a seguir hablando con Grecia, José y Dani de esto.
Dani, bueno, ahora te quería preguntar un poco como el tema de, bueno, ¿y entonces qué hacemos o qué estamos haciendo para cambiar esto y cuáles son las imágenes que sí aceptamos, ¿no? Un poco que me cuentes a lo mejor en qué proyectos estás, en qué has participado o, bueno, lo que tú quieras.
Bueno, yo empecé en el año 2012 como activista de Obertamen. Entré en un equipo que llamábamos Alerta Estigma. El equipo Alerta Estigma se dedicaba a responder a los periodistas, a la diana más accesible posible, digamos, a periodistas o medios de comunicación, y advertirles de que su noticia era estigmatizante y que cambiara su punto de vista. Le invitábamos, le hacíamos una sugerencia amable, le sugeríamos amablemente al periodista que cambiara su enfoque o su, digamos, su punto de vista respecto a la información discriminadora que salía en ese medio, ¿no?, concreto. Entonces estuve haciendo esto entre 2013 y 2015, estuve analizando más de 200 casos entre positivos, negativos, neutros, mixtos y falsos positivos, porque hay que decirlo todo, o sea, en los medios de comunicación se encuentran este tipo de noticias, ¿no? Es decir, una noticia negativa, pues que es alerta de estigma y es negativa porque cumple unos determinados criterios. Alerta positiva es positiva porque cumple unos determinados criterios, ¿no? O sea, que la gente, por ejemplo, que la gente con trastorno mental puede hacer una vida, puede ser feliz, puede formar una familia, puede trabajar, y que el trastorno mental es una cosa habitual y normal porque nos pasa a muchas personas, ¿no? Entonces, eso era uno de los criterios positivos.
Alerta, ¿puedes repetir esto de la alerta positiva y la alerta...?
Sí, es decir, nosotros teníamos un correo electrónico, un formulario en la web, en Obertamen, que nos llegaban las alertas que la gente de la calle, vale. la gente normal, o sea, cualquiera podría enviar a Obertamen para que el equipo Alerta Estigma analizase esas noticias y respondiese tanto al activista como al periodista. Al activista le decimos, hemos iniciado una alerta estigma o no hemos iniciado una alerta estigma por estas razones, y al periodista le decíamos, muy bien o muy mal.
¿Y eso todavía se puede hacer? O ya
no, bueno, dejó de hacerse en 2015 a raíz del caso German Wings, que para mí fue devastador para nosotros, o sea, eso rompió en dos mitades el Obertamen, los corazones, vamos, simplemente. Pero quiero decir que eso, a raíz de eso, de ese incidente, pues se replanteó el funcionamiento de Alerta Estigma, y desde ahora lo llevan profesionales de Obertamen. Desde entonces lo llevan profesionales de Obertamen, que bueno, que en el caso que sea una alerta muy, 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 muy descarada, muy que cumpla muchos requisitos por los cuales hay que protestar, entonces protestan y avisan a los medios. De todas formas, también Obertamen también ha hecho desayunos con periodistas, que eso no hemos hablado, pero ha hecho durante unas buenas temporadas, ha hecho desayunos con periodistas en diferentes puntos de Cataluña, también en el Colegio de Periodistas de Barcelona. En el año 2015 se hizo un gran desayuno en el que participaron, no sé, unos 15-20 periodistas de diferentes medios de comunicación, y que salieron de ahí convencidos que no hay que estigmatizar, y que salieron comprometidos y que vieron que realmente se estigmatizaba mucho, ¿no? O sea, entonces, desde entonces hay más sensibilidad, quizás, porque, bueno, siguen saliendo ejemplos y cuesta mucho y eso, que esa cultura hay que cambiarla, y poco a poco. Pero bueno, a ver, hay que dar golpes de mazo porque, claro, esto pues hay que insistir, ¿no? Entonces, Obertamen planteó los desayunos como periodistas como un posible proyecto TLC3, que los proyectos TLC3 son de contacto social, y los abrió a concurso, ¿no? Y entonces se hicieron varios TLC3, proyectos TLC3, pues se han hecho en Santa Coloma Gramenet, en Granollers, en Vic, y en otras zonas que no recuerdo, no sé dónde más, y se siguen haciendo, y esos desayunos con periodistas permiten que un territorio pueda sensibilizar sobre el estigma en su ámbito local, ¿no? Por ejemplo, en Vic tenemos el Know, que es un medio de comunicación local muy tradicional. Es un diario que ahora es web, y entonces son sensibles, bastante sensibles al tema de salud mental. Yo he trabajado con periodistas del Know y los sensibilicé hace un tiempo, y tengo que decir pues que son gente sensible. Y en Vic pues hemos realizado también un par de sesiones. El año pasado hicimos una y este año otra con estudiantes de periodismo para sensibilizarlos, ya que salgan de la universidad con conocimientos de la lucha contra el estigma. Y vamos haciendo, y desde entonces pues han hecho muchas cosas y más que quedan por hacer.
Nos has comentado antes casos de políticos que alerta estigma, ¿no? Y hay también periodistas de televisión que también cometen estos errores.
Sí, bueno, a ver, periodistas de televisión, pues claro, hay que distinguir lo que es un periodista de lo que es un programa de televisión o lo que es una cadena. Hay que discriminar a los medios. Yo pienso que hay que discriminar a los medios según su tendencia, su política, su lengua, su ideología también, porque detrás de según qué medio, pues no es lo mismo el periódico que La Vanguardia, no es el mismo El Mundo que El País, no es el mismo ABC que, bueno, según qué otro medio. Entonces, en televisión, por ejemplo, no es lo mismo TV3 que Telecinco, no es lo mismo Antena 3 que, yo qué sé, que 13 TV, por decir algo, no sé, y tantas que hay.
¿Quieres decir que hay algunas cadenas o algunos periódicos que cometen más errores que otros?
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, sí, sí. Bueno, yo, a ver, yo tengo mi ideología y yo defiendo mis valores, defiendo mis tendencias. Pero vamos, que a mí, o sea, yo puedo criticar a Telecinco, pero también puedo criticar a TV3, y TV3 tanto como Telecinco, o sea, y con ejemplos muchos, ¿no? O sea, por ejemplo, TV3, estamos hablando de Toni Soler, un periodista que hace esta passant, que es el guionista de Polonia. Este señor, así que puede, sale en la tele y saca una camisa de fuerza, o se mete con los paranoicos, o se mete con los locos, o con la medicación. Y este señor, pues, es un discriminador habitual, un estigmatizador habitual. Es el que yo, lo que yo digo, ¿no? En Telecinco, Sálvame, yo no veo Telecinco, no sé si tú sabes algo, José, nos puedes orientar con el Sálvame, a ver si hay algún tema de estigma.
En Telecinco, pues sí, sí, hay barra libre, además no son periodistas, son colaboradores, y entonces ellos es espectáculo puro, y entonces están encantados que si hay una persona con algún tipo de trastorno, pues incidir en ese tema y enfocar en la foto en la habitación del psiquiátrico de la famosa de turno, que por cierto ya salió una noticia de que ha ganado un juicio, ¿no? Una famosa que le acusaron de bipolaridad y su informe médico salió, pues hoy ha ganado el juicio contra Telecinco. Total, han dado poco dinero, o sea, miseria y compañía, pero porque el programa ya está hecho, o sea, al final da un poco igual, pero todos son iguales, ¿eh? Uno es el dinero, sí, audiencia, todos quieren audiencia y da igual. Pero tienen más delito las cadenas nacionales, porque las pagamos todas. O sea, pagamos TV3, pagamos Televisión Española, y esa es donde hay que incidir, porque en lo privado son cadenas privadas, pero las nacionales que las pagamos todas. Y veo aquí unos folletos que ponen recomendaciones. Claro, mientras que solo ponga recomendaciones, estamos perdidos. Tiene que ser obligatorio, tiene que ser delito de odio ir a la cárcel. Entonces es cuando empezarán a cambiar las cosas. Mientras que no haya cárcel, no cambiará nada.
Bueno, esa es tu opinión, pero yo pienso que, bueno, sí, yo también pienso que hay que poner mano dura, hay que legislar en relación al estigma, que la fiscalía por delitos de odio y discriminación, que casi no actúa en un 90% de las denuncias. Y estamos hablando de Barcelona y de Cataluña, en un 90% de los casos la fiscalía por delitos de odio y discriminación no actúa, pues que actúe ya de una vez, porque eso es un crimen. O sea, eso nos sitúa en una situación de menosprecio, de infravaloración de nuestra persona, de autoestigma, de un contexto en el que igual que hoy es delito discriminar a los homosexuales o al colectivo LGTBI, pues igual que hoy es en días de delito, tendrá que serlo también cuando la gente se meta con salud mental y nos estigmatice. Tendrá que serlo y lo será.
Bueno, ahora que dicen eso, justo esa fue una de las denuncias que se llevaron en el informe que elaboramos a principios de este año que se presentó ante el Comité de la ONU de los Derechos de Personas con Discapacidad. Específicamente se hizo referencia a esto, ¿no? La falta de presupuestos, de campañas de lucha contra el estigma a nivel estatal. Y se denunció la promoción de imágenes estigmatizantes y discriminatorias en medios públicos y privados, en medios de comunicación, ¿no? Y claro, me parece que hay una recomendación que emitió el comité con respecto a esto en concreto. Es una recomendación que en principio tendría que ser también vinculante. Y esto parte justamente del tema de que en el contexto de la Convención de la ONU y tal, se habla de discapacidad psicosocial en referencia a no a la discapacidad como condición de la persona, sino a la discapacidad como situación en donde hay una persona que interactúa con barreras que su entorno pone. Y en el caso de la discapacidad psicosocial, una de las principales barreras es precisamente el estigma y su consecuencia a nivel cotidiano y práctico, que es la discriminación, ¿no?
Exacto, exacto. Ese estigma lleva a comportamientos discriminatorios. Y de la discriminación a la agresión y a la violencia hay dos pasos, o sea, y esa discriminación redunda en agresiones hacia nuestro colectivo, faltas de respeto, más paro, más problemas, más violencia de género, más un montón de problemas, yo pienso. Sí, sí.
Dani, y antes de que acabemos de este programa, quería retomar el tema de el libro de la enfermedad y sus metáforas. ¿Qué es lo que nos tenías que contar sobre esto que me interesa que nos...
Simplemente yo todavía no he leído el libro de Susan Sontag, lo tengo pendiente porque no llego por temas de trabajo, pero un día escuché un programa de radio, no sé qué radio era, y hablaban de este libro y de la enfermedad y sus metáforas, ¿no? Y me vino a la cabeza que en caso de salud mental, en caso de trastorno mental, también tenemos nuestras metáforas, ¿no? Existen muchas metáforas en salud mental, ¿no? Cuando nos relacionan a la violencia y agresión y esas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿quién no ha ido a hablar en relación al cáncer? La guerra contra el cáncer. La guerra contra el cáncer. Bombardear con radiación el tumor. Ganar terreno a la enfermedad. El organismo sin defensas. El cuerpo es un campo de batalla. Atacado por una invasión maligna. Entre paréntesis, el tumor. Veneno para matar las células cancerosas. Se aniquilan células sanas. Invasión de células invasoras. Bueno, redundante esto. Lucha entre el bien y el mal, tumores benignos y tumores malignos. ¿Quién no ha oído hablar de ese lenguaje cargado de guerra, de metáforas relativas a la violencia, a la agresividad, a conflictos bélicos que hay en todo el mundo en relación al cáncer? Como si estuviéramos aquí peleando por una enfermedad que tienes, ¿no? Entonces, a la gente que escucha, que tiene cáncer y que escucha esas palabras una y otra vez, pues muchas veces caen hasta en depresión, porque claro, se hunden y el cáncer avanza y se mueren antes. Pues eso tiene importancia, el uso de las palabras, el uso de las metáforas, el uso metafórico del lenguaje, ya, aunque sea para comparar esquizofrénicos o bipolares con lo que sea, pues eso nos trae mal porque estamos con el lenguaje pervirtiendo lo que es no sé, un trato de la enfermedad, del trastorno mental o de, en este caso del cáncer, pues para que ayude a comprender desde el origen hasta cómo se cura, hasta que cómo funciona, ¿no?, todo esto. Entonces, intentemos evitar metáforas relacionadas con la guerra y con esas cosas, pues lo mismo en salud mental. Intentemos evitar la agresividad, la violencia asociada a esquizofrenia bipolar y a trastornos mentales, porque eso es relativo. Es relativo, no hay una, no está demostrada una causa-efecto en ese ámbito.
Sí, Dani, podríamos decir que el estigma es otra enfermedad añadida. Cuando te diagnostican con una enfermedad, tienes esa enfermedad y luego la propia enfermedad del estigma, que empeora tu enfermedad principal.
El estigma es un problema social, es una lacra social. Yo pienso...
Es una lacra social, pero que te enferma.
No es una enfermedad. Pero
te agrava el malestar.
Agrava el malestar, exacto. Sí, agrava el malestar. Te hace sentir peor. O sea, peor en relación a tu enfermedad, a tu trastorno, o a lo que sea, y en relación a tú, a la otra gente. Crea malestar, rompe vínculos, rompe relaciones, rompe contratos, rompe de todo.
Parejas.
Rompe parejas, trabajo. Rompe un millón de cosas el estigma. Entonces, pues hay que trabajar en contra del estigma. Y lo que tiene sentido es las campañas continuadas de lucha contra el estigma. Por eso existe Bertamen, porque Bertamen promete campañas continuadas de lucha contra el estigma, porque se ha comprobado, se ha demostrado empíricamente que cuando baja la lucha contra el estigma, aumenta el estigma social. Entonces, hay que estar constantemente ahí recordando que con el mazo dando, de que hay estigma y que hay que luchar contra él. A reconocer que las personas con trastorno mental somos víctimas de estigma y discriminación es un criterio positivo. Que un medio de comunicación diga: alerta, señores, las personas con trastorno mental están estigmatizadas. Ole medio. Eso es real, eso pasa ahí fuera.
Hay más asociaciones que luchan contra el estigma. O sea, la obligación de cada asociación en salud mental debería ser su primer objetivo luchar contra el estigma, entre otras cosas, sensibilizar a la población. O sea que
activamente lo tenemos entre nuestros objetivos.
Por eso te decía que estamos nombrando Bertamen, que es una empresa, digamos, institucional, pero luego están las pequeñas asociaciones como Activamente y muchas más que luchan contra el estigma. Y bueno, y luego cada individuo también tiene que luchar, o sea, intentando, es difícil, ¿no?, pues cambiar la mentalidad del que tienes al lado.
Bueno, yo
poco a poco,
sí. Yo lo que quería decir es que ahora, cuando estabais hablando de la importancia de las palabras para que hacen que crean el estigma en las personas, el autoestigma, me he acordado de una obra que fuimos a ver en la salida cultural del otro día de Activamen. Fuimos a ver Feminismas, que es una exposición que hay en el CCCB, y hay una obra que me ha hecho pensar en esto, y es que hay una pantalla con una figura humana como hecha con un programa de ordenador, y en la sala hay unos micrófonos. Entonces tú vas hablando a esos micrófonos, y de lo que se oye, la figura humana se va modificando. Y bueno, me ha hecho pensar en esto, ¿no?, que depende de lo que decimos y cómo lo decimos, nosotros también nos va afectando. El contenido de las palabras nos afecta a cómo nos sentimos, a cómo nos vemos a nosotros mismos. Y también, depende de lo que digas, puedes modificar el interior de una persona, ¿no? Y bueno, me ha hecho pensar en esto.
Claro, y a mí, yo lo que estaba pensando es que... me preocupa también a veces el tema de que la lucha contra el estigma y contra el autoestigma termine siendo una... En lugar de terminar normalizando la diversidad psíquica y la diversidad humana, lo que acabe normalizando sea la comprensión biomédica del malestar. Eso a mí es algo que me preocupa un poco y que, bueno, si quieren lo podemos dejar para un siguiente programa.
Exacto, sí.
Muy interesante. Pues,
sí. Muy interesante.
La comprensión biomédica del malestar, muy interesante.
Bueno, es un camino a explorar.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y gracias, Dani, José y Grecia.
Gracias, Cris.
Gracias, Cris.
Y nos vemos nos oímos en el próximo programa.
Gracias a ti, Cristina.
Adiós.
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 We'll meet again. Don't know where. Don't know where. That I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me